Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Eso es Hablando Pop.
Directamente del estudio GW5 en San Juan, Puerto Rico. Acá les habla el mapache de pueblo y el hermano Gabriel en
Hablando Pop.
Episodio 5. Que esto, eso es el pop contraataca. Así que sería con la lógica esta que yo llevo, que yo pienso que no te gusta cuando hablo de los episodios de Star Wars.
No,
porque
eso está bien.
Mirándote sé que tú te estás preguntando qué yo voy a hacer después del episodio 9.
¿Qué? Se te va a acabar la película.
A... No, porque
bien.
Episodio...
O al menos que tú estés pensando trabajar hasta el episodio 9.
No. Porque episodio después del 9, que son la tercera trilogía, pues el episodio 10 es Rogue Pop.
Ok.
Y después Solo Pop.
Okay.
Y ahí es que se pone la cosa apretada.
Porque
en el...
se te acabaron las ideas.
Se me acabaron las ideas. Maybe empiezo con Clone Wars o algo. No sabemos. Tengo que discutirlo contigo. Hay que discutirlo contigo, que es la preproducción. La producción, ve. Está haciendo señas allá de que el programa debe arrancar. Y debe arrancar con esta cuestión de que los fans o el malestar general de la gente llevó a Paramount, ya sí sé que es Paramount, el estudio que está distribuyendo la película de Sonic, a cambiar el look del personaje, ¿no? No
eso
se va a ver como
es algo,
ese que está detrás de nosotros, ¿no?
Eso es algo histórico.
Es histórico, ¿sabes? Esta cuestión.
Una película que la gente de lo que hablaba era del diseño, que mucha gente sabía que hasta ahí iba a ir a ver la película, lo que vio del trailer. De momento se enteran que el hype de que no les gustaba el diseño, la gente de Paramount responde y dice, lo entendimos, no les gusta el diseño. Lo vamos a trabajar, lo vamos a cambiar.
Y a tu entender, esto no tiene precedente.
Nunca.
A un nivel alto.
Nunca. Mira que los fanáticos han hecho más o menos esta misma preocupación en otras películas. Pasó en los Tortugas Ninja, pasó en 20 películas más. Y es como que, chévere, me alegro por ustedes que estén bien preocupados, pero esto es lo que hay.
Yo presiento que parte de lo de Justice League, la de Zack Snyder, tuvo que haber sido presión del colectivo, de la gente, la gente que paga y ve el arte. Pero haber cambiado la estética de Sonic...
Eso dice un montón.
Y cuesta dinero.
Y trae un problema también. Porque entonces ahora, ¿qué puede pasar? ¿Sabes? Otros lugares que van a sentir la misma presión cuando al público no le gusta lo mismo y van a querer cambiarlo, o solamente Paramount fue que entendió que era tan malo que tenían que hacer el movimiento. Porque le están dando un poder a la gente.
Exacto. Y la visión de los creadores, aunque esto se nota que tuvo mucha interferencia del estudio, de los ejecutivos arriba, pensando yo acá desde los Bleachers, la visión se tiene que respetar en cierto sentido. Es como decirle que Game of Thrones está aterrizando el avión ahora, que es su octava temporada, y hay personas que, entendiblemente, no les está gustando la manera que se está escribiendo el programa. Ya es muy tarde como para tú, con fuerza, hacer que los escritores cambien su opinión, pero...
¿Hasta dónde fue que estuvo el Gordo escribiendo?
Creo que hasta la sexta. O quinta. Yo creo que las últimas tres temporadas
Ha sido HBO
y el equipo creativo, porque HBO es el que suelta el billete y háganme más dinero. Y están a rienda suelta, pero el George R. R. Martin, el escritor, les había dicho el posible final. Aunque hace poco él dijo, no, ya yo creo que no termina igual que la serie de HBO. Son dos monstruos, dos bestias, como dicen en inglés.
Sí, dijo, déjame decir esto para poder vender libros después.
Para poder desligarme también. Déjame desligarme de el desastre que están... Desastre para algunos, ¿no? Yo lo veo y yo estoy disfrutando de lo que está pasando.
Eventualmente vamos a hablar más de
Game of Thrones. Pero es como... En Sonic, a tiempo, los fanáticos cambiaron la cuestión de la imagen, la estética. Pero la película sigue siendo igual, Gabriel. No se ve buena historia.
Mira, y yo pienso que no va a hacer que la gente salga corriendo a las salas de cine.
No.
Lo que sí es que va a ser una mejor película visualmente hablando si logran un diseño que se vea razonable. Porque Puede ser que estemos hablando de que van a cambiar el diseño y no sea este diseño, y el diseño que viene tampoco sea mejor que este.
No.
Si ellos son inteligentes, se van a la base, hacen un poquito de estudio de a los Pokémon y se van a, ok, esto está chévere en 2D, vamos a llevar esto mismo al 3D. Y no ponerse a inventar mucho con el concepto, porque de verdad, está feo. O sea, este muñequito no. Está feo que se acabó.
Y, mano, a la misma vez que Pokémon hace lo mismo y les queda genial, tú sabes.
Por eso.
Estéticamente, ¿sabes? Brutal.
Sí, obviamente estas cosas pasan porque los estudios tiran cosas parecidas de momento y parece que estaban de acuerdo. Y no, es que pues son estos trending que de momento todo el mundo está disparando para ese lado o se liquean entre ellos mismos y saben que si tira Pokémon vamos a tirar Sony para jugar con la pela, que nunca he entendido. ¿Por qué la gente tira cosas parecidas cuando está algo ya al aire? Porque, mira, mejor dejar que coja su gusto, que descanse y después tú vienes con lo que quieras someterle.
Como que engavetarlo por un tiempo.
Sí, tú sabes, porque tú sabes que ha pasado con películas que de momento la temática es bien parecida. O sea, yo veo que yo hice
la
una
de
película.
Jungle Book. ¿No salieron dos de Jungle? Que tuvieron que hasta atrasar la de
Warner.
¿Y la Warner,
segunda que le pasó?
La dejaron morir en Netflix. Que de hecho, yo no la vi. Yo murió. Tenía interés de verla porque era de este creador, el de Motion Capture, ¿cómo es que se llama?
Sí, el que ha hecho
todo. El que hace de Gollum y hace de... Bueno, ese slide dato no está disponible. Sí, Andy Serkis.
¿Andy es el nombre?
Sí, creo que ese es Andy Serkis. Sí, ¡ey! Sí, abajo, en el área de los cómics. O Juan Genieves en Twitter o Hablando Pop en Instagram.
Ay, muy bien.
Pueden escribirnos ahí cómo es el nombre de ese creador. Pero nada, la película la dejaron morir y yo no tengo duda de que haya sido buena la segunda de Jungle Book. La primera es la de Jon Favreau, que es Lion King. Ahora viene Lion King de él.
Que te voy a hablar claro. Yo nunca pensé que, obviamente, uno empieza a conocerlo a él como actor.
Ajá.
Pero resultó
ser... ¿Dónde tú lo viste por primera vez a él?
Ah, diadre.
¿No fue una película que él era bien flaco de que hacía con...
Que era
con
como
Vince
de
Bond,
pareja.
Que era, no, con Vince Vaughn, Swingers.
Diadre,
no me acuerdo. ¿No recuerda? Yo no recuerdo haberle visto una de él bien delgado y después otra de Keanu, que era de fútbol, que él era como el comedy relief.
Sí.
Y ahora... No, bueno, ahora no, probablemente siempre estuvo ahí, pero uno de los directores...
Está bien, bien duro.
Sí.
Y es de las personas que entiende los mundos en donde se mete.
Yes.
O sea, lo respeta. Yo creo que eso es bien importante en este director, porque él se metió con el mundo de Marvel y supo bregar la estructura.
Hizo el primer castillo de arena para montar el universo.
Por eso es que y lo hizo con Jungle Book... Y por eso es que me entusiasma mucho su serie de Star Wars.
Mandalorian. Ah, él es el top ahí.
Porque yo entiendo que son personas que respetan el mundo y dicen, ok, yo no me voy a despegar de esto porque esto es exitoso por esto.
Uh-huh.
¿Por qué sacar y romper esta idea y hacer otra cosa? Yo le tengo mucha fe a las cosas que él trae, ¿verdad? Hasta el momento no me ha decepcionado. Yo creo que es una persona que está dirigiendo y está haciendo contenido bien, bien, bien bueno.
Si él hubiera hecho Sonic, la historia acá sería otra. Pero no fue así, lamentablemente.
Tengo noticias para la gente que le gusta el streaming. Es más, vamos a meterlo desde ya. Vamos a hablar de streaming ya. Empezamos a hablar
claro
de streaming.
Sí.
Yo brinco
pues eso
ahora
es lo que le gusta a la gente.
Para presentar la sección, streameate este va ahora. Bueno, vamos a hablar de Cobra Kai. Cobra Kai de YouTube Premium o YouTube Original. Como todos saben, cuando YouTube se tiró a hacer esto de hacer contenido como Netflix y Hulu.
¿Quieres ser Netflix?
Exacto, él quería hacer Netflix. Este fue su gancho, o sea, Cobra Kai fue el gancho. Él dijo, vamos a tirar esto, y esto es lo que baja a la gente. Inclusive había ya contenido antes, pero esto fue lo que hizo que la gente se enterara de que YouTube estaba en serio con la cuestión del contenido
streaming. Exclusivo.
Pero no le funcionó, porque yo entiendo que la gente vea YouTube como un lugar donde puedo ver lo que me dé la gana. Al igual que yo creo que yo nunca he pagado $4.99 por una película en YouTube.
No.
O sea, yo nunca he pagado nada.
Es bien loco.
Sí, tú sabes, me siento extraño. Pues aunque yo era de los pocos que estaba pagando el premium, Anunciaron ya que lo van a desde septiembre va a estar gratis. Todo el contenido original va a estar gratis. Una cosa que no me cuadra, que es sobre Cobra Kai, es que la primera temporada va a estar gratis por 2 semanas. ¿Y después qué van a hacer con ella? ¿La van a vender?
Pueden llevarla a otros streaming en otras regiones del mundo.
No sé, porque mercados. Eso viene, o sea, que cuando YouTube tira esto el contenido original de gratis en septiembre, tienen que estar pendientes porque la primera temporada de Cobra Kai va a estar por las primeras 2 semanas.
Ey, esto es una paréntesis. Doom Patrol anunciaron hoy que va a estar disponible en España, pero bajo HBO.
Ajá.
Es Doom Patrol de DC, en DC Universe, acá en nuestro mercado, en España, es HBO Latino. So, Cobra Kai maybe aparece,
o sea que,
en algo que DC no haga está sentido. Está
como que cediendo los derechos a diferentes...
Sí, en Latinoamérica es Netflix.
Sí, con Titans.
Y en España es... exacto, pero Doom Patrol es HBO. So, eso que tú dices de Cobra Kai, pues, mira, hasta puede salir hasta en un canal regular de televisión.
Pues entonces Cobra Kai es porque anuncia que le viene tercera temporada. O sea, ya tiraron la tercera temporada y, by the way, vi la segunda y no decepciona. ¿Sabes? La segunda no decepciona, no es igual de buena que la primera. Pienso que
no lo es.
No, es buena, pero no es igual de buena que la primera. Okay. Yo pienso que el problema de Cobra Kai va a ser que no va a tener mucha tela para cortar. Porque no sé hasta qué punto podemos llevar esto, esta rencilla entre los dos sensei.
Perdóname, como... explícame la premicia. ¿De qué trata? Dónde,
Cobra Kai, lo que sucede es que la primera temporada es como lo que pasó con estos personajes durante el tiempo. No, para ellos la tercera no existe.
La tercera película de Karate Kid.
Pues las primeras dos sí están en el mundo de ellos, hacen referencia a eso. Pues pasando el tiempo, regresamos a qué pasó con esta gente después de, no sé, si fueron 15, 20 años.
Casi 30, más, ¿no?
Yo no me acuerdo cuándo fue las primeras películas de Karate Kid. Pues el punto de esto es que aquí se concentra más en el personaje de Johnny, ¿qué se llama el malo?
No sé.
Obviamente, el rubio.
Que es el protagonista ahora.
Sí, por eso es que se llama Cobra Kai, porque él es...
¿Ese es el nombre del dojo?
Del dojo.
Ok.
Porque la serie se condensa más a lo que le pasó a él por los sucesos de la que pasaron en Karate Kid. Lo marcaron, él no es exitoso, está es un quedao. Y lo que era un momento, que es lo que le pasa a mucha gente en high school, los tipos más cool, que son los que más jevas tenían, son los que terminan trabajando haciendo trabajos regulares. Entonces los nerdos son los que tienen compañía. Pues aquí pasa eso. El exitoso es
Danny.
Y entonces el otro, pues, es un quedao. Y es por qué él era así cuando joven. Ese tipo de cosas te la va explicando. ¿Qué es lo que es grandioso de esto? O sea, porque te dice, ok, este tipo era un bully por esto. Cuando vienes a ver, empiezas a sentir pena hasta por el personaje. O sea, como que, diadre, pero este tipo era así por esto. La segunda te va llevando, obviamente ya presentó la temática nueva, qué está pasando, cómo van enganchando en la vida, pero continúa la rivalidad entre uno con el otro. No sé si la tercera sea ya como el, vamos a cerrarlo. Terminar. No creo que tenga más vida de eso, porque si no van a estirarlo.
Y te pregunto, ¿hacen algo con el señor Miyagi?
Pues Miyagi...
O ni siquiera sale
su imagen. El actor falleció.
Él falleció.
Y sí hay referencias y hay...
Al maestro Miyagi.
Por ejemplo, una sola cosa voy a decir: en la segunda temporada, para presentar un antes y un después, aparece un personaje de espalda como si fuera Miyagi.
¿Está vivo entonces, canónicamente?
Bueno, no está vivo en la historia, sino que es un recuerdo.
Ok, ok.
O sea, porque muchas veces la película menciona cosas y te da pedazos de la película real. La serie menciona cosas y te da cosas de la película real. Que está bien chévere, tú sabes.
Es brillante que alguien dijera hacer una serie de esas películas.
Obviamente sabes que Will Smith es el productor.
Fanático de Fórmula 1, Will Smith. Tengo eso en común con mi amigo Will. Él me lo escribió.
Pues Will Smith, como todo el mundo sabe, él hizo un remake de esa película,
con
de
Karate Kid, con su hijo y Jackie Chan. Que fue bueno.
A mí me gustó. Sí. A mí me gustó. Esa... Bueno, yo no soy de los que me amarro a la... Ay, que la película de
trimestralmente la dan en Guapa.
Sí, sí, tiene un contrato con
Will Smith. Van Damme, Karate Kid, Van Damme.
Sí, parece que el karate aquí en Puerto Rico vende. Porque...
Vende, vende. Ah, bueno. maybe los chavos que hacen aquí es para la serie.
Exacto.
No sabemos.
Por eso pagamos en Puerto Rico le paga la serie.
La serie.
Ah. Pues dicho esto, se nota que los que trabajaron estas series se conocen bien el mundo, está bien escrita, son cosas que tú entiendes bien normal de que sucedan. Y de verdad que la película, como dice usted, es un disfrute.
Sí. La serie. Las películas también.
Sí, pero de ahora mismo no hay película. Es la serie lo
y
que
Y el
hay.
Bonsai ese que él busca en el precipicio aquel. ¿Hablan del bonsai?
No, todavía no han hablado del bonsai. Pero hablando pues, un montón de otras cosas.
Para los escritores, le dejo eso ahí.
Sale un montón de cosas que los que vieron Karate Kid se sienten...
Qué loco.
Recuerdo,
¿sabes? Está hablando de Karate Kid.
Sí, man. Y otra cosa que lo hablamos antes de empezar a grabar. Estos dos actores prácticamente no hicieron más nada.
No.
O sea, su mundo fue Karate Kid. Y que lo estén abrazando ahora. Mire, mi respeto. Hay gente que los actores... No, que yo no quiero hacerle otra vez ese personaje. Que si esto, bla, bla, bla. Mira, tú tienes que entender que pues cuando tú saliste, esto es lo que había. Y era un one hit wonder. Uh-huh. O... que lo abraces como estos dos actores y le metan mano. Y mira, de momento pegaron de nuevo con lo mismo que hicieron hace mil años atrás.
Dile eso a Sylvester Stallone para que tú veas lo que te va a decir.
Papi, pero Sylvester Stallone, tú sabes, yo no sé si a ti te gusta el contenido de Sylvester Stallone, pero para mí Sylvester Stallone tiene mi respeto. El tipo es el maripili del cine.
¿What? Explica, el resto del programa es la explicación.
Todo el mundo piensa que son gente que son brutos, que no saben. No, Maripili no. Es una bruta, porque los billones que tiene es por bruta. Sé que van a escribir otras cosas, pero no es por bruta. Y Sylvester Stallone, el tipo le mete el lápiz.
Él hizo las primeras escrituras de las películas y todo que él hacía.
Sigue escribiendo las películas. En todas las películas que él hace, él tiene lápiz ahí. Wow. En todas las películas. Es de los pocos que sabe hacer una película de deporte que te dé feeling. Él hizo una de Fórmula 1.
Driven, creo que se va. Ahí yo está. Te iba a hablar de esa ahora mismo. Papi, pero creo que esa fue de la...
No es una mala película.
Quiero verla.
No es una mala película.
Quiero verla otra vez.
¿Sabes? Obviamente, él entendió que los gimmicks funcionaban. Como funcionaba lo de Rocky, pues aquel está entrenando en el gimnasio, pues yo voy a seguir gallina, voy a trepar montaña.
Lanzando tronco.
Sí, que es el gimmick de Karate Kid.
Literal.
¿Sabes? ¿Cómo aprenden? Ah, pues vamos a wax on, ese tipo de cosas es lo que Rocky implementó en sus películas. En la de Fórmula 1, la cuestión de la peseta, ¿te acuerdas de eso?
Sí.
Que la peseta se pegaba a la goma. Son gimmicks.
Y... él es como el mentor, ¿no? De este piloto joven. Uh-huh. Es como Sylvester ya estaba entendiendo que su rol era ya el del adulto. Esto fue hace años.
Así, eso es una película bastante viejita, pero es muy Driven. Buena.
No
tú
es
sabes.
Mejor que la que hizo Ron Howard con Hemsworth, con Thor, llama.
A mí me gustó más la de Rocky.
Sí, la de Sylvester. Sí. Las dos de Fórmula 1 te gustan más. Pues mira, yo amo las dos.
Mira.
Vamos a partir de eso.
Esto peca mucho de la gente que hace crítica de cine, que quieren que lo sorprendan constantemente. Estamos hablando de un cine que lleva años como loco de creado. Las historias son las mismas, ¿sabes? Lloramos, reímos o nos enamoramos. Es como tú las cuentes. Entonces la gente a veces piensa que tienen que tener esto mega sorpréndeme que ay, porque el cine tiene que darme más. Y es que estamos hoy en día, obviamente las redes es uno de los grandes problemas, que estamos criticones, ¿sabes? Antes tú ibas al cine y esta mega crítica mundial no llegaba a nada porque nadie tenía tanta facilidad para hablarlo. Pero ahora, como todo el mundo sabe, a todo el mundo dice lo que piensa.
Empoderamiento.
Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto no estuviera funcionando, el cine hace rato lo hubieran cerrado.
Exactamente.
Entonces la gente hablando tanta basofia, que las películas, ay, que si el lápiz, los Avengers, que Que, mira, gente.
Eso soy yo, me estás describiendo.
Pero es que todo el mundo. Es like, y está cool que lo hablemos como. Pero una cosa es que lo hablemos. Y uno que lo pongamos escrito en piedra, como que. Ay, no, esto es un pecado.
Sentarte a hacer artículos ahí, que estás de tu talento.
Por favor, mira, vaya al cine y goce. ¿Sabes? Cómprate el popcorn. ¿Sabes? El cine está. Vamos, el cine sigue funcionando el cine porque es una experiencia. Ya por las pantallas, qué cara, si ya casi la gente tiene el tamaño de las pantallas en las casas.
Y a veces hasta mejor.
Que claro, si eso sigue siendo proyectado. Uh-huh. ¿Sabes? Hello. Entonces la gente con. Mira, vaya al cine y gócelo. Vaya con su familia. Si no, usted no sale con su esposa y su hijo para ningún lado, por lo menos vaya al cine. Que le compre el popcorn, que todavía aquí. Con 30 pesos puedo irme al cine, porque en Estados Unidos te cuesta como casi ir a un restaurante.
Se han mantenido bien los precios.
Pero el VIP está caro, pues no vaya al VIP.
Ese soy yo. Yo no voy.
Ya está.
Yo mencioné que lo considero bien caro y todo, pero hasta ahí ya. Esto está muy caro para mí. Yo no voy.
Pues ya.
Pero ya. Duré 3 días quejándome, pero ya.
Pero.
Hermano Gabriel, se llama Rush, la película de Ron Howard de Fórmula 1. Sí, Rush.
A mí me gustó más la de.
Pasión y Gloria en el mercado latinoamericano.
Pases, Dios mío, este es guapo.
Bueno, papá, hay pasión.
A mí Driven me gustó.
Y hay la de Silver. Voy a ver las ambas de nuevo. La de Driven está dura, es verdad.
A mí nunca me ha molestado la fórmula. Las fórmulas de cine.
Sí, no Fórmula 1.
No, exacto, no Fórmula. La gente a veces le molesta, que esa es la fórmula, va a pasar esto. Caballero o dama que me escucha y me ve, busque en Google películas románticas y van a salir montones. Esos son una pareja que al final quieren estar juntos. O sea, eso hay 35,000 versiones y todas tienen los clichés. Por eso a ti te gustó mucho la de la gordita.
Sí, la que salió en febrero este año, que me encanta.
¿Por qué? Porque te dio todos los clichés. Y entendía que ese era el mundo de los clichés de las películas románticas. Y siguen, salen, y la gente las sigue viendo. Yo, yo siempre he dicho que yo soy Rosita. Para esas cosas, a mí me gustan las películas románticas. Yo todo lo que tira Netflix así romántico, me gusta verlo.
Isn't it romantic?
A mí me gusta. Sí. A mí me gusta.
Yo disfruto. Esa película como que trata de la burla a las comedias románticas.
Pues a mí todo lo que son películas románticas me gustan, obviamente. De tantas que uno ha visto, uno sabe que hay unas que tienen
pero
mejor
es que
encuadre
la,
que otras.
La taquilla lo dice.
Pues claro.
Si no, no las harían.
Vamos para el terror. ¿Cuántas veces hemos visto películas que tú sabes que va a pasar exactamente lo mismo?
Y pasa.
Ya eres un chiste. ¿Para qué subes? Debes de bajar. No corras por ahí. No te metas en el cuarto. Sabes que te van a matar.
Sí, el IQ de las personas en los universos de terror.
Sí. Baja. Vamos a dar una vuelta. ¿Por dónde? Vamos a meternos por el bosque. Por
y
para
vamos
abajo,
a separarnos. No. Yo nunca entiendo por qué se separan. ¿Por qué tú te separas? ¿Tú no ves películas?
Es un gimmick. Pero tú estás ahí para que te sientes una hora y pico y te disfrutes. Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente me dice ahora? Porque ahora me están preguntando, ¿por qué te gustan tanto las series? Porque ahí tú tienes tiempo para desarrollar personaje. En hora y pico, tú no tienes el tiempo para tirar personaje. Y en la serie, sí. Tú no puedes comparar nunca. Ahora sigo, digo yo, esto está en piedra. Una serie con una película. No puedes. No es el mismo formato, no tiene el mismo tiempo. No puedes. Que hoy en día las series son más fílmicas. Bienvenido, gracias a Dios. Pero no puedes comparar el cine con la serie. Y nada, Cobra Kai, tercera temporada está aprobada por Netflix, por YouTube. Ya vi la primera y la segunda,
YouTube,
están bien
es
buenas.
Prime,
y desde septiembre. ¿Ah?
YouTube
Premium.
Premium.
Pero ellos le ponen cuando empieza la serie de estas así, es YouTube Original.
YouTube Originals, ok.
Primera y segunda temporada ya está disponible en YouTube. La tercera ya está aprobada y desde septiembre está gratis. Ya sabes, la primera temporada, las primeras 2 semanas va a estar gratis. Todo el contenido original de YouTube va a estar gratis desde septiembre.
So, tú que mencionaste ahorita que la primera va a estar más que 2 semanas gratis. Ya en septiembre es gratis todo el tiempo.
No, eso es lo que está extraño. En septiembre es que tienen las 2 semanas de la primera temporada. No entiendo por qué. No me da lógica.
No entiendo.
Me daría lógica. Al menos que mi inglés tan malo que entendí eso. que te den 2 semanas ahora o para que tú te enganches con la serie y cuando venga entonces la gratis, pues te la tires completa y la
ves. Que el señor YouTube nos explique.
Pero te van a dar comerciales.
Ah, está bien, eso es Hulu y yo pago.
Pues nada, y ahora vamos para...
De hablando de Hulu y pagar, volvemos a hacer el señor sombrero, el señor otaku. Vamos a hablar de otro anime. Otro anime en Hulu. ¿Pero por qué yo te hablo de anime en Hulu, hermano Gabriel?
Porque es lo que te encanta.
Porque estrenan, además de el profesor... No, ¿cómo es? Estrenan, vamos a continuar, estrenan igual simultáneamente que en Japón. Y esto es algo, esto es cuestión de la globalización. Uh-huh. Ya estamos a tal nivel. Antes había que esperar que años para que llegara, por lo menos a Puerto Rico, de manera oficial. No pirateado ni nada de eso. Y Attack on Titan es una serie que está corriendo ahora mismo, sobre todos los lunes, más o menos domingo en la noche, lunes. Ya tengo el episodio que acaba de salir a través de Hulu. Esta serie de anime, uh-huh. Gabriel, es como en una edad media, medieval, qué sé yo, en Europa. No, no es en Japón. Y consiste de que hay una ciudad amurallada, bien grandota, que se protegen de estos titanes que son como unos seres humanos de tamaño grande, como si fueran Gundams. Que literalmente el concepto es Gundams de carne y hueso. De esa manera es la mejor manera de explicarlo. Y conlleva como unas temáticas políticas con ciertos layers de cuestiones de por qué estamos amurallados y qué son esas cuestiones, qué son esos monstruos. Hay un personaje principal que es uno de ellos también, tiene la habilidad de convertirse en un Titan. Okay. Y ahí está la primicia de la serie. Después la serie se complica bastante, en mi opinión, en cuestión de historia, y hay episodios melodramáticos, como me has mencionado un par de veces, que por eso no te gusta mucho el anime. Y a veces la calidad, no de la animación ni de la acción, baja, o sea, baja un poco en cuestión de que me están explicando demasiados conceptos y yo preferiría que fuera más sencilla de lo que se ha tornado ya en su tercera temporada.
Okay.
Tiene 51 episodios arriba, maybe ya el 52 subió ayer o algo, no puedo saber, porque el último que vi es el 51, de hecho. Y está bueno, el 50 fue el principio de la mitad de la segunda temporada, porque las temporadas las pican, uh-huh. por cuestión de que la producción probablemente de Attack on Titan es bien alta. De nuevo, Hulu me está trayendo los animes de manera legal y de buena calidad un día después. Por eso me sorprende. Yo no soy el más que ve anime ni como, ah, oh, yo soy... No. Yo veo Attack on Titan y veo One Punch Man. Y ambos son en Hulu. Ahora sí. En verano...
Estoy terminando ahora Academia.
My Hero Academia es bueno. Bueno, preguntarte. Okay. Todo el mundo se vuelve loco.
Sí, yo no sé.
¿Dónde
la
estás viendo?
No sé. Yo pienso que... acabo de contestar el no sé que acabo de contestar porque nos escribieron por Instagram y me salió ahora puse no sé. Porque contestando la pregunta tuya...
El no sé funcionó 2 veces.
A mí el anime... A mí siempre me ha gustado el anime. Yo iba a Specs a buscar... ¿Tú no fuiste a Specs allí a buscar DVD?
Se puede ir todavía.
Lo que pasa es que era
comprar... Pero sí, yo... La serie animada de Batman, ¿te acuerdas? Uh-huh. Yo, chacho, de ahí la busqué.
Y obviamente es porque a mí me gusta el dibujo, me gustan los cómics, y obviamente es bien lógico que te guste el anime. Mi problema con el anime es que... Es muy melodramático. ¿Sabes? Nunca he entendido... ¿Por qué gente ama el anime y odia películas? Porque te quejas de que el lápiz es flojo en la película, pero odias el anime. Pero amas el anime. Y el anime es como que la cosa más grande del universo, pero la película le dice que es la porquería más grande porque no, el lápiz no es bueno. Mi pana, yo veo unas cuantas series de anime.
Pero eso es algo cultural lo que... Pensamos, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué? Ay, Dios mío. Igual que cuando lloran el lagrimón ese gigante que sale
pero eso ya
y cambia la cara.
Eso porque viene del manga.
Pero están 20 minutos en eso.
Sí, bueno, no voy a defender el anime aquí para nada.
¿Sabes? Porque es que hay que, pero... Y yo tampoco, y yo lo veo. O sea, estoy hablando de una persona que entiende el concepto y se adapta al concepto. O sea, yo sé que va a ser melodramático... Sé que las peleas van a durar 15 minutos y no pasa nada.
No pasa nada.
¿Sabes? Y es mucho humo, porque ahora lo famoso es meterle mucho humo para saber lo que está pasando. Pero entonces, gente que ama el anime, cogen las películas y las destruyen. Entonces, ahí es que no me cuadra la cosa. ¿Tú viste la película de esto?
No, no la vi.
Pues, la película, que es... ¿por qué dije lo de películas y bla, bla, bla? Por esto que voy a decir ahora.
Pues, traducen el anime a la película, ¿no?
Ahí es que está el gran error. Porque entonces, aquí tú aguantas unas cosas porque tú estás dentro del concepto del anime. Cuando tú llevas exactamente eso live action, es ridícula la película.
Tú sabes la de Death Note. Está familiarizado con el anime. De hecho, ese anime es de alto nivel. Buenísimo, la primicia genial. Cuando lo transfieren al estado película estadounidense, pierde demasiado. Porque americanizan a los personajes, no son ya de Japón y whatever. Y esa esencia se desmorona completa es un desastre, es de Netflix.
Por eso muchas veces yo decía, quisiera ver una película de Mazinger, quisiera... Y a veces no.
No, porque... Bueno, lo más cerca es Pacific Rim.
Sí, y está bien, yo gocé con eso.
Sí, Mazinger lo van a descuartizar.
La estructura de Pacific Rim a mí me gustó y... Que ese sea mi Mazinger, puedo vivir con eso. Porque si la hacen los japoneses, va a ser este mega dramón con Mazinger. Tú sabes, entonces si la hacen los americanos, le van a quitar todas las cosas chéveres para cumplir, porque el problema de los americanos es que quieren cumplir con la vida. Ellos quieren que todo el mundo los quiera. Entonces la mitad del planeta no los quiere, pero ellos quieren que todo el mundo los quiera. Entonces,
no los quieren, pasan pero encima. Como los disfrutan. Porque ¿cómo gozan?
Ahora te voy a decir una cosa, como digo una, digo la otra. Los maestros en lo que es entretenimiento a nivel global son los americanos.
Sí, te dominan de gran manera.
Ellos cuando ellos le dan una nalga a un muchacho y le meten un chip para que sepa actuar. Los nenes saben actuar. Trata de hacer eso con chamaquitos latinos. Te tiran esas líneas así. No, porque yo quería ir al baño.
Y a la mayor me viene esto otro comentario. A las actrices latinoamericanas que suben a Hollywood, sufren de esto que mencionaste, pero es por los roles que le dan.
Sí, y también...
Tú eres latina y la latina se comporta de esta manera.
También ha estado en novelas y en novelas tiene un estilo también...
Melodrama.
Volvemos. Uno ve una novela y sabe que lo que va es un melodrama. Pero es el estilo. O sea, yo creo que los estilos uno los tiene que respetar y entenderlo.
Exacto. Unas novelas mexicanas es como un anime. O sea, cada estilo...
Tú sabes
cada
cosa que va a pasar lo mismo.
Porque si llevan cosas mexicanas, whatever, de donde sea la novela, a Estados Unidos... Se distorsiona y no... ¿Te acuerdas que hubo Ugly Betty?
Bueno, y ahora Betty la
Fea. Y ahora es Betty New York.
Betty New York.
No es Betty la Fea. No llegan al nivel.
No. Y no tiene la dulzura que tiene. Porque cuando uno se pone a ver, por ejemplo, una novela, uno sabe que la calidad, aunque ahora visualmente ya se ven bien, pero tú sabes que lo que va a ver en libreto es los clichés y la cuestión. Pero ese es el fondo de eso. O sea, cada cual debe quedarse en ese fondo. Lo mismo que pasa con el anime, cuando lo pasas para la película, pierdes. Porque ya la cuestión es como que, ok, o sea, yo vi Titans y fue como que, yo esto como que no estoy disfrutando.
Ah, ok, llegamos. ¿Sabe? ¿Attack on Titan? ¿Tú te refieres a la película?
¿Attack on Titan?
¿O el anime?
No, la película, porque yo he visto el anime.
¿Piensas?
Y he leído los cómics del anime.
Y entonces,
sí, yo leo.
Qué grande eres, Gabriel.
Y de momento, en el cómics y en anime funciona, pero en película te hace como que... Okay.
La cagaron allí.
Sí, es como que...
Tú sabes que en Universal Studios de Japón hay cosas de Attack on Titan.
Ajá.
Yo no sé si es una atracción o algo, pero el parque tiene un espacio grande de Attack on Titan. Sé que hay una mano gigante con la boca de un titán, y tú te puedes tirar fotos como que te va a comer a ti.
Okay.
Y los empleados, tú sabes que en los parques temáticos, los empleados del área están de acuerdo a... Pues ellos están vestidos como los muchachos.
Pero
tienen
esto,
esta,
como
la tela esta verde pantalla que tienen encima y todo eso. Bueno, es que yo no daría por ir allá, pero tendría que dar un riñón. ¿Y qué más uno dona?
Deja que cuando nos inviten a aquí Hablando Popa,
Hablando Popa. ¿Cuáren que está? No
te imaginas, nosotros ahí en Japón sentaditos aquí.
Bueno, estoy diciéndole. Anda, es un broma, es un humoso. Anda, Pop. Gabriel. Slysan.
Sí, porque el problema mío es que yo hablo chino, pero japonés no.
No, exacto. Cuando tú hablas chino.
Salam, chen, ya. Salam, chen, ya. Salam, chen, ya. Oye, señor.
Oye,
señor.
No, no, no. Señor. Ve, japonés. Es como...
Entonces... ¿Sabes? Este momento mío, ahora, fue el equivalente del episodio pasado de este caballero cantando.
Canté reggae y ha sido divisivo. Sí. Vamos a partir de que no es bueno lo que hice. Pero hay personas que han sido cordiales y me han dicho, pues está bien, está pero chévere. Yo los conozco. Y yo sé lo que hicimos.
Sí, exacto. No hay siempre que pasar la mano. Pero continuamos.
¿Qué? No hablamos de Netflix en el pasado episodio. Bueno, ajá, sí lo mencionamos, pero...
Lo mencionamos como historia.
No hablamos de una serie de Netflix. Correcto. Y hace falta ya que pongas a las personas a gozar.
Pues vamos a poner a gozar, pero no de hablar de las series que siempre
con más
todo el mundo
contenido
las tiene en el trending.
De Netflix.
Pues vamos a hablar de Netflix. De Netflix voy a hablar de una serie que yo la encontré porque mi padre me la recomendó. Mi papá, no, cuando me recomienda películas, pues yo lo pienso. Porque le gustan todas las películas clase B, le encantan.
¿Tu papá disfruta las de Van Damme?
Yo creo que sí.
Pues está bien.
Pero en película a veces no la pega tanto. Pero cuando hablamos de serie, el viejo me dice, mira Gaby, esta serie está bien buena. No la pega. Entonces a veces, porque como, tal vez por sus gustos, su Netflix no es el mismo que el mío y no me recomienda las mismas
cosas.
Ah, sí,
lo de la recomendación.
Ajá. Y... él me dice, mira Gaby, esta serie está bien chévere, Imposters. Pues mira, la apuntamos. Digo la apuntaba porque en aquel tiempo estaba Reinaldo León aquí en la oficina, aquí en el estudio, y apuntamos y los dos nos la vimos. Y a las par de semanas dijo, claro, esta serie está bien buena. ¿Por qué esta serie me agarró? A mí siempre me ha estado fascinante una persona que se dedica a hacer scam. Eso es como un arte de la vida. O sea, la gente lleva la vida tratando de cogerle zángano a otras personas.
Timar a las personas.
Exacto. Entonces, cuando yo veo una película de eso, yo era loco porque sabía que eso iba a estar bien. El gimmick siempre me ha gustado. Por alguna razón me ha gustado. No es que yo hago eso, pero me ha gustado el gimmick. Pues Impostor es esa línea. Son unas personas que se dedican a hacer scam. Pero aquí el giro está que la serie... donde desarrolla no es con la gente que hace el scam, sino que son las personas a que los que cogieron de zángano.
Y la otra cara de...
es la otra cara del scam, porque siempre las películas y todo lo que es de personas que cogen de zángano a otras personas es del que hace el truco, pero no del que cae en el truco.
Los Andy García de Ocean Eleven.
Correcto.
Andy García es el de la primera, sí.
¿Cómo se llamaba de Will Smith? Que era
Focus,
con la que...
Focus.
¿Cuál?
Focus. ¿Cómo? La película no se llama Focus.
¿Qué sé yo?
La
no
que
acuerdo.
Es con Harley Quinn.
Sí, con la Harley Quinn.
Con Margot Robbie.
¿Focus era?
Focus, creo que sí. Bueno, había un billboard bien grande en la número 2 cuando antes entraba a la Kennedy.
Ajá.
En esa salía la autopista.
Ah, sí, cierto. Era
Focus bien grandote.
Pues a mí, pues ¿qué pasa? ¿Por qué quiero hablar de esta serie ahora? Porque acaba de empezar la segunda temporada. Yo rogué que sacaran la segunda temporada porque me quedé con los actores.
¿Y cuánto?
Primero que la actriz que hace el scam es esta jeva que está ahí. Y es digna de admirar.
Es guapa.
Es una muchacha muy guapa. Y esta serie es con estas tres personas que son los que cayeron en el truco. Y se queda como que, ok, esto no se puede quedar aquí. Por favor, que aprueben una segunda temporada para que me cierren este ciclo.
¿Cuánto duran los episodios?
No, aquí son de una hora.
Una hora. 12, 10.
Ahora mismo no me acuerdo cuántos son, pero de verdad que es una serie que me sorprendió. No está como que en los top.
No está en conversación.
No es una serie de conversación, ¿sabes? No es una serie que todo el mundo ha visto. ¿Sabes? No es... ¿Cómo se llama la española? La de...
La Casa de Papel.
La Casa de Papel, que todo el mundo la vio, ¿sabes? Pues,
yo no la vi.
¿Tú no la viste?
No, yo no la he visto.
Pues tú debes verla.
¿Debería verla?
Debes verla.
¡Joder, tío!
Porque no todo lo que hacen en España... Las películas españolas son bien buenas, pero en las series muchas veces ellos fallaban. Y esta serie tiene muchos elementos bien buenos.
Yo sé que hay una de un barco también que me dijeron que viera.
Mucha gente le encantó.
Ya me dijeron que la del barco.
La del barco es como si tuvieras un barco en alta mar así.
Pero sí, España en cuestión a serie, las de comedia son duras. Sí. Las que daban en...
No, a mí la comedia española me encanta.
Aida y había otra. Yo
Aida la veía como
siete fiel. Vidas. Siete vidas era.
Aida a mí me gustaba tanto que la veía como el Chavo del Ocho, que si te lo repetían, yo volví y lo veía.
Ay, mano, ¿cuándo será el día que Netflix va a poner a Aida? Eso...
Sí, brother, porque yo sé que yo me quedé sin ver un montón de
cosas.
Y esa
serie tenía progresión, los personajes cambiaban, entraban más personajes. Cuando entra Soraya, la hija de Aida.
Ah, ¡wow! Sí. A mí, fue de las pocas cosas que cuando lanzaron ese canal, el
CB24,
fue de las cosas que mano, pero la pegaron con Aida por una cosa bárbara.
Era, Aida era el canal.
Sí, eso era. Eso, bueno, vinieron los actores, vinieron a Puerto Rico.
Paco León viene a menudo, bueno, viene a menudo a la isla. Creo que es amante de Culebra y de hecho usa una t-shirt de Culebra.
¿En uno de los episodios?
En uno de los episodios de Aida, ¿verdad? Paco León tiene una camisa de Culebra, Puerto Rico.
Ah, pues esa no la sabía.
De
no,
una
no
isla. Culebra es una isla acá en...
Sí, exacto, en Puerto Rico. En nuestro archipiélago. Que no nos está viendo, que son de aquí, de Puerto Rico.
Salud. De Texas, no, nos escribieron de Texas.
Sí, nos...
Saludamos a la gente de Texas y de qué otros
¿De
lugares.
¿De dónde fue? Me han escrito de Miami, de Texas.
De Texas.
Este, obviamente, Orlando.
De Bayamón.
Bayamón, tate.
¿De Orlando también?
Sí, Miami, Orlando. Hay otros sitios. O sea, ese que no estoy mencionando se me va a quejar.
Ah, caramba.
Porque se me acaba de olvidar de dónde era, pero...
Pero sí recuerdo.
Pero sí, nos están viendo de Estados Unidos en varios sitios.
El de Texas, mano, eres el duro, brother. Saludos. Así.
Y un saludo a mi hermano que está loco con el ¿Sí? show. Sí, ay, mi hermano está loco con el
¿Cómo
show.
¿Cómo se llama?
Briel Nieves. Ia. Es culpa mía.
Man, yo digo Nieves.
Es culpa mía, le dicen Bri. Porque alguna razón mi madre me hizo caso y mezcló mis dos nombres, Héctor Gabriel Nieves. Héctor Gabriel y le puso
H-E-S
y lo el final de Gabriel.
Briel. De primera es complicado. Después ya lo entiendes.
Y pues la esposa le hizo el favor de ponerle Bri. Y ahora todo el mundo, de Briel que es bien largo, ahora se llama Bri. Un saludito, brother, que sé que te gusta el show, me lo has comentado montones de veces. Me llama... Ve los shows y me llama para comentarme cosas del show.
Pero como lo que tú dijiste, que ve una parte y al rato te habla de otra parte.
Y entonces se nota que
pueden
que
también
algo chévere estamos haciendo.
Escribirle en Hablando Pop en Instagram. Y Hablando 24 Frames está en Twitter, ¿verdad?
Sí, Hablando Pop está en todas las plataformas donde esté hablando 24 Frames. En YouTube están Hablando 24 Frames, igual que los podcasts. Si tú quieres escuchar esto en podcast, buscas Hablando 24 Frames y ahí va a estar Hablando
Pop. Ahí va
pop.
A estar en la manera auditiva.
Sí. Me han preguntado que por qué hice eso y no subí canales individuales. Gente, subir contenido no es fácil. Y hacer este building up es más fácil cuando te metes dentro de un lugar donde ya tiene unos seguidores. Ahora mismo en audio estamos sonando bien duro. En video estamos poco a poco subiendo y cuento que estamos bastante sólidos para nunca...
Para creador de contenido pequeño.
Sí, totalmente.
Son decentes, sí.
Sí, para mí 300 y 200 views para mí son excelentes. Se los agradezco y más aún que me escriban tanto. O sea, yo estoy totalmente bruto con la cuestión de... Porque cuando yo hago hablando 24 frames, sí tengo response, pero es más dependiendo del invitado. Pero en esto, como es algo que la gente se identifica más, pues mira, ¿sabes? He tenido muchas respuestas y mucha gente escribiéndonos tanto a mí como a ti.
Sí.
¿Sabe? Ha sido una cuestión sorprendente y se los agradezco. Me fascina, me encanta poder hablar y ver si están disfrutando con nuestro contenido. Pero vamos a seguir hablando de streaming. Vamos ahora.
Oye, todavía no he resuelto el problema que tengo con Amazon de enviarme cosas a mi casa.
Pero tú no hablaste con...
Pues Jeff Bezos me dijo, Sly, no he resuelto muy bien lo del divorcio. Pero me dijo eso mientras alzaba unos dumbbells, porque yo escuchaba que hacía, como que, porque él me hablaba como, él es cubano, yo creo que es cubano, yo no sé dónde escuché eso, estaba hablándome español, pues, americanizado. No he resuelto, no tengo línea. Esto me lo voy a inventar. No he resuelto lo de tu casa, pero Gaby me escribió que le gusta mucho la serie de Jack Ryan.
Eso es así.
Y yo, pero... Ustedes dos están, ya saca, ustedes dos están complot conmigo, o sea, Jeff Bezos y Gabriel, porque mira, él me pone esto y a mí me da como este calor por dentro. O sea, que quiero ver todas estas cosas porque Hannah, quiero ver.
Está bien buena.
Y después de Hannah, me vas a hablar de una serie de Tom Clancy.
Eso es así. ¿Y qué pasa con Jack Ryan? Jack Ryan lo han traído al cine en varias ocasiones, diferentes actores, yes, y en diferentes épocas de la vida
Harrison
de Jack
Ford.
Ryan. Harrison Ford.
Y la más reciente,
Ben Affleck.
Chris Pine.
Ben Affleck hizo de...
¡Ay! De Sum of All Fears.
Ajá.
Ben wow, Affleck. Eso, él es Jack Ryan ahí.
Uh-huh. Wow. ¿Y qué sucede? Que esta serie está a la altura o mejor que muchas de las películas. Encuentro que el casting con el actor que está haciendo Jack Ryan... ¿Ah?
Krasinski, ¿es que se llama él?
Sí.
El tú señor A Quiet Place.
Lo voy a decir. ¿Cómo es?
El señor A Quiet Place.
Exacto. El señor callado está haciendo muy buen papel de Jack Ryan. La serie tiene un pace bien bueno a nivel de que fue una serie que me acabé en una semana. O sea, cuando yo mido la calidad de la serie dependiendo cómo yo me las como.
Le estás hablando a The Runaways ahí.
Bien duro. De Runaway, usted me preguntará, ¿terminaste? Continúa en el mismo estado que estaba hace 3 semanas atrás. No he visto un episodio más. Y es cuando no tenga más nada que ver, continúo con The Runaway. Pero así
que,
de lente está.
Hay que verla. Yo también tengo
el interés
de terminarla.
La quiero ver y lo que pasa es que pues, ahora mismo estoy limpiando lo que estoy viendo para entonces meterme a ver cosas nuevas.
Te ve demasiado. Pero sí. Eso está bien.
Sí, sí. Y más ahora, si hacemos un show de esto, pues vale la pena que siga viendo ¿sí? contenido. O sea, alguien me escribió ayer y me dijo, por culpa de este show estoy viendo muchas cosas.
¿Quién? Sí. Yo no veía tanto. O sea, yo streameal, no. Bueno, lo hago más que ir al cine. Uh-huh. Pero no era algo que... Bueno, te dije, de hecho, no he jugado el juego de Fórmula 1.
Ah, que te compraste.
Cuando llego cansado, digo, tacho, yo prendo esto aquí y veo una serie. Es más cómodo.
Sí, más cómodo.
Es más cómodo.
Pues, la serie de Jack Ryan, como les dije, tiene un buen pace, tiene una buena historia, agarra muy bien, ¿sabes? El mundo de Jack Ryan automáticamente lo enganchas y dice, esto va a ser un disfrute, como dice Sly, va a ser un disfrute total, porque la serie está bien, bien buena, se la recomiendo grandemente, van a gozar con ella. El que no tiene el streaming de Prime, piénselo, porque no es nada más la cuestión de la compra, los paquetes como los que no le llegan a Sly, el contenido tiene mucho contenido bueno. Y lo único que le está faltando
a Prime
es el mismo pecado que tiene Hulu, que tienen que mejorar la cuestión de los idiomas.
Ok. Pensé que iba a decir la interfaz.
No, porque la interfaz de ellos todavía debe mejorar un poco en la fluidez de cómo te aparecen las cosas. Pero cuando tú, por ejemplo, en el caso mío, yo que veo mucho streaming, mi internet es bastante saludable en mi casa. Y con la única que he tenido un poco de problema para ver un episodio es con Crackle. Pero fuera de eso...
Ah, pero es gratis.
Claro, pero está bien, es Sony también. Tampoco estamos hablando de que son...
Claro, no es.
Sly y Gaby que hicieron un streaming.
Sí, ese streaming... Bueno, en ese streaming van a estar las películas de Transform.
Exacto, exacto.
Que no hablemos pues, mal del
pues,
streaming.
Pues hablando de Transform, vamos a hablar de Transform.
De Transform Ortiz.
Que salió hace poco.
Sí.
Salió un póster... Esta es la primera vez que hablamos de un contenido boricua.
El primer afiche de la próxima película de Transform Ortiz, protagonizada por...
Molusco.
Jorge Pavón, el Molusco. Y realmente...
Y no Samu Jovet.
Samu Jovet es el joven que sale ahí.
Eso es así.
Saludos, Samu. Fanático del programa, el joven. Pero él lo escucha después de la escuela porque hay prioridades.
Exacto, hay prioridades.
Después de grabar una película de Transform, usted es el grande. Exacto. Como todos los que firman con Transform. Pues traemos el afiche porque viendo esa imagen vamos a especular de qué posiblemente puede tratar esta película de Transform Ortiz. Yo veo a Molusco que parece un monje de las montañas puertorriqueñas, vamos a decir que es de Barranquita, en un monasterio. Que visten con ese de esa... ¿Cómo se llama esa? Ese tipo de ropa. Esa bata.
Batola.
Molusco tiene... Tú sabes, personas que usan batolas en Puerto Rico. Yo creo que Dani Rivera usa batola. Yo creo que Walter Mercado usa batola. Y ahora Jorge Pavón usa batola. El Molusco está haciendo esa transición a estos artistas.
¿Qué te vino a la mente cuando tú viste ese póster?
Yo cuando vi ese póster, yo dije, Molusco... está recuperándose de una adicción a una droga y el nene lo fue a visitar a las casas donde pues ayudan a las personas a echar para adelante, que esos son esos lugares. Pero Molusco ese día parece que estaba jugando voleibol con los muchachos en el patio y el nene llegó y Molusco, no, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y se puso la batola de... este tipo de batola, pero presiento que no tiene ropa interior, aunque yo no debería estar pensando eso. Pero es que lo presiento.
Pero tú sabes que ahora acaba... Pues sabes por qué te pregunté eso, ¿verdad? Pues yo vi este póster.
Ajá.
Y lo primero que me pasó por la mente fue exactamente eso último que acabas de decir.
¿Que en la ropa interior?
Que Molusco se sentó al lado del nene y le dijo, ¿sabes qué? No tengo calzoncillo. Y el nene lo miró como que, ¿y este?
No, el nene dijo... Y se siente fresquito. Y como que, espérate. ¿De qué? Porque, señor Tramford,
uh-huh,
que posiblemente pueda ver esto, escribe abajo que esto ve. Es un drama.
Yo sé que tú me ves, Tramford.
¿Esto es un drama o esto es una comedia y nos estás tomando el pelo y al final no es un drama cuando veamos la película?
De verdad que llamó la atención, porque uno ve este póster y entiende que la película no va a ser una comedia.
No, exacto. Estábamos nosotros tratando de reír, pero no. Hay una ruptura en ahí,
correcto.
¿Ves? Y eso nunca significa algo feliz.
Tengo que decir de Tramford que llama mucho la atención el póster. Uh-huh. Y por eso estamos hablando de esto ahora mismo. Porque nos llamó la atención y era como que, ¿para dónde va dirigido esta cuestión?
Despertó el interés de una. Y uh-huh, la selección de colores es gris. Y tú sabes que el color es gris.
Uh-huh.
Porque Transformers en las últimas películas, los colores del afiche son más brillantes. Vivo. Aunque la letra es amarilla y eso como que lo usan mucho. Pero el gris...
Él va a decir que él lo tenía planificado así, pero como sí, solo fue el
ya
diseñador.
Ya no estamos viendo high art en el Y tú sabes, la cara del niño mira a Molusco como con este tipo de admiración o aprecio.
Uh-huh.
Pues el niño está feliz. Y el personaje de Molusco, pues acá también se ve como... estamos aquí...
Sí, se ve como una cuestión de mentor. Como si fuera el mentor del niño.
Exacto. Y el niño look up to him, como dicen los estadounidenses. Ajá.
Sí, esto es un Karate Kid boricua.
Exacto. Y déjame ver, Molusco. Ah, fallaron, Gabriel, porque Molusco no tiene sandalias puestas.
Ah, ¿verdad? Es que tiene los dedos feos.
So, ahora, bueno, posiblemente Molusco le da miedo
enseñar sus dedos.
Puede salir sin camisa.
Para que no se lo vacilen como a Mimi Pavón.
¿Mimi Pavón tiene los dedos feos?
Pablo, Mimi Pavón tiene un dedo gordo que es como así.
¿Sí?
Sí.
Déjame ver cómo arreglo esto. Mimi, o sea, yo no... ¿Cuál es la cuestión de mirarle los pies a la gente?
Yo no sé, hay un fetichismo, eso es como un fetichismo.
Pero a Mimi buscan como siempre para tirarle. Y en el poco research que hicimos, hermano Gabriel, uh-huh, Osvaldo Río, ¿verdad?
Sí.
¿Sale Osvaldo Río? Tramford, porque tú nos dices a todos lados que tienes a Osvaldo Ríos ahí.
Y no son como ropa de época.
Ropa de la Edad Media. Osvaldo Río está en el monasterio.
¿No será que Tramford está tan al día que se viaja en el tiempo y entra un tiempo diferente?
Maybe.
Porque
la ruptura de tiempo de Infinity War rompieron el timeline de Dominriqueño 2.
Y se metieron.
Entonces el personaje de Eric Rodríguez se ha convertido en un villano de 7 pares. Y Molusco está tan desquiciado que ya se convirtió en un monje para poder resolver el problema de timeline de las películas de Transformers. Allá está Vampiro Suelto. Hay Vampiro Suelto, hay baloncelistas y dominicanos corriendo.
Creo que Transformers nos merecemos que cuando tengas ese trailer nos los envíe y nosotros lo tiremos aquí en premisa.
La premisa de nosotros no hicimos esto para nada.
No, para nada. Porque... Pero ahora que lo estamos hablando, se le va a tirar de aquí.
Lo mejor de todo esto es que llegamos al dedo gordo.
Este es nuestro alcance más lejos al cine. Transformers el team.
Transformers es el cine.
¿Sí?
En Puerto Rico.
Uh-huh.
Y entonces la investigación de el dedo gordo de Mimi Pavón, claro, yo la voy a realizar.
Y lo hablan en el próximo episodio.
No sé si traerlo para el próximo episodio.
Pero pronto.
La cuestión de compararla con los pies de las demás puertorriqueñas que han llegado a la fama. Tirándose fotos.
Y vamos a salir de ese boquete donde lo metimos con mi pavón.
Esto bromeando.
Pero búscalo. Y vamos a hablar ahora, pues, a la próxima sección aquí de Leyendo Paquines con el Sly.
Gabriel,
ajá,
leer es bueno, a las personas que están al otro lado, si tienes niños o personas menores que tú, instrúyele a buscar lectura. Uh-huh. Antes de leer novelas normales que son aburridísimas y ese corillo de letras, los cómics o los paquines.
Ese corillo de letras.
Eso es verdad. ¿Qué es un libro? Un corillo de letras ahí que tú los unes y los interpretas. Es un código. Realmente es un código. La literatura son códigos y tú lo traduces. Pues ajá, mire, hay cómics en español, como que traten de buscarlo. Dicen, mira, te tengo este y si te gusta, pues buscamos más. Y si no, pues mira, las películas de superhéroes vienen de ahí. Esta semana hemos regresado, ajá, al universo de Marvel. La pasada semana, pues hablamos también de Marvel. Yo no sabía, Gabriel, que diga, se llaman Marvelita.
Ajá.
Los fans de Marvel.
Ah, yo no sabía eso.
Les dicen Marvelita. Vamos a hablar lo que ya no es un misterio, de Guardians of the Galaxy, pero es el cómic actual. Que tengo aquí los últimos dos ejemplares. Esto no los tengo en trade paperback. Esto los tengo en floppy. Le dicen floppy a estos cómics porque son como, ¿ves?
Blandito.
Son blanditos. Floppy es como blandengue. Estos libros son blandengue. Son como el slide, que es un blandengue. Entonces, tengo los últimos dos acá, pero traje... Espérate, no visualizo bien. Para que vean que la portada está súper masacota. Ese es Comic Ghost Rider, Gabriel. Comic Ghost Rider es Frank Castle, el Punisher, que en otro universo es un Ghost Rider, ah, y pues llegó acá. Y también está uno de los villanos que me encantaría que utilizaran de X-Men, que es Gladiator, el gladiador. Y abajo pues está Peter Quill, ¿es que se llama? Uh-huh. Star-Lord. Yo no soy el más fan de ellos. Porque el más reciente, pues tengo portada variante, que eso es algo que se hace en cómics.
Es que Gabriel, nadie era muy fan de los Guardians.
Nadie. Yo, de hecho, llegué a este libro por las películas actuales y porque el escritor es Donny Cates, que está haciendo un excelente trabajo en el libro actual de Venom.
Yo porque yo lo leía todo.
Como solamente hay 4 ejemplares, esta historia está arrancando. Eso no es muy larga. La premisa es que Gamora decapitó a Thanos. Uh-huh. Ella mató a Thanos como en la película, literal como en Avengers Endgame. Y ella es fugitiva. Entonces el hermano de Thanos, que se llama Eros, como el italianísimo cantante Eros Ramazzotti, ¿verdad? Sí. Está con otro corillo tratando de localizar a Gamora para asesinarla. También hay como una secta que tiene el cuerpo de Thanos, pero va a ir a buscar la cabeza de Thanos. Parece que para pegarla de nuevo y revivirlo, como sí, en todo tipo de cómics sucede.
Ajá.
Entonces, Quill junto a Groot, que como te enseñé dentro del libro, él es grande ya. Bueno, Groot era grande, pero ahora es un adulto.
Y habla.
Groot actualmente en los cómics, él habla normal y todo el mundo lo entiende, aunque no abre en el idioma ese de Groot. Rocket Raccoon está perdido. Él no está. Y en el equipo de los Guardians of the Galaxy está Nova, que es el personaje más famoso de los Nova Corps. Está también, tiene a este Beta Ray Bill, que es este como un caballo que pertenece al universo de Thor. Está Peter Quill.
Ya.
¿Sabes cuál es el que tiene el martillo?
Que es como un Thor caballo ahí.
Literal. Entonces, también está el Comic Ghost Rider, aunque está medio molesto con ellos.
¿Sabes una cosa? Suena ridículo cuando tú lo dices, pero ese personaje está bien cool.
¿El del caballo?
¿Tú viste historia? O sea,
sí,
leíste cosas de
Ray Bill, eso.
Está bien cool.
El único chocante es su imagen, pero después dice, él es merecedor del uh-huh, martillo primero que Capitán América. En mi opinión, muchísimo mejor que Capitán América,
sí,
con el martillo.
Totalmente.
Con el martillo. Y tiene... Es un mucho disfrute este libro. Lo traigo para como que explicarte dónde están los Guardianes de la Galaxia actualmente en los cómics. Pues en los cómics, Guardians of the Galaxy...
Que, by the way, lo que están viendo es este personaje que está aquí.
Ese es Beta Ray Bill. Y ese es el Comic Ghost Rider. Ahí tú ves al Groot bastante alto. Entonces, como yo leo por encimita, yo no sé quiénes son esas dos muchachas, Gabriel. Y he leído el cómic. Pero no me recuerdo.
Pero no
me recuerdo. Déjame a ver si puedo enseñarle a los que están viendo en YouTube. Para que puedan ver que sí encontraron a Gamora. Ve ahí Groot y ella. Espérate, déjame hacer lo mejor. Uh-huh. Estoy haciendo un desastre, discúlpame. Ella regresa y en esto, esa imagen que se ve a ese lado, ella y Groot se reencuentran. Y ahí ella da indicio que ella no decapitó a Thanos. So, okay. Thanos está muerto y los Guardianes de la Galaxia están buscando a Gamora. Esto se parece mucho a la película, que es lo uh-huh, sorprendente. Y Rocket Raccoon no se sabe dónde está. Está el garete y maybe...
Uh-huh.
Está en el timeline de Marcelo. Sí. Y si Tranford
tienen que decir.
Va a tener a Rocket Raccoon en la película. El presupuesto está del alto del presupuesto del Departamento de Educación.
Sí, hay que buscarle los billetes que sea interesante.
Wow, Trampol, hermano.
Oye, pues entonces Thanos, desde que salió Thanos, ha cambiado todo el universo en por todos lados. Bueno, desde que salió, sí, no, desde
pero
que
Thanos
se puso en boga.
Estuvo dormido como personaje. Entonces, cuando arrancó Avengers, la original, Marvel como que lo trajo de nuevo. Este es el villano. O sea, ha desarrollado en el villano.
Te voy a preguntar una, a ver qué tú me dices. ¿Thanos o Darkseid?
Darkseid.
Tú eres DC.
No. Darkseid tiene Apocalypse. Apocalypse. Sí. Eso es un mundo increíble. Granny Goodness. Sus dos hijos, que es Mr. Miracle. Uh-huh. Y el otro, se me va el nombre ahora. El que va volando como en una nave.
Así. Sí, sé cuál es.
Big Barda.
Sí.
O sea, estamos hablando...
Ok, para que la gente entienda mi pregunta. Darkseid es el equivalente al Thanos en DC.
Original.
Inclusive, se parece.
Vino primero.
Sí, yo
y
sé.
Y es un personaje creado por Jack Kirby. Uh-huh. So, Darkseid, que las películas de DC no lo manejaron bien y ni siquiera llegaron a él.
Sí.
Tiene un mundo muchísimo más rico que el de Thanos. Thanos viene de Titan, de la luna esa. Y era un Mad King que estaba loco, pues, porque estaba enamorado de la muerte y whatever, ¿no?
Sí, pero es un personaje bien chévere.
Sí, y yo... Ambos son buenos. Sí, partimos de... Tú me preguntaste cuál me gusta más, pero cada pregunta que sea Marvel o DC, lo lamento. Yo
vas a pesar para DC.
Me incliné más a DC, pero...
Digo, lo que pasa es que Marvel...
Pero Marvel ahora mismo en las películas...
Lo que pasa es que Marvel aprendió a enganchar con la masa.
Sí.
¿Sabes? Y yo creo que lo que hizo que Marvel despegara más... es que hizo muchos personajes que la gente se podía identificar. Sí. O sea, que no eran súper algo.
Esa era la visión editorial del hermano Stan Lee.
Y la pegó. Sí, o sea, todo el mundo podía ser un superhéroe. Te picaba una araña radioactiva, podía ser Spider-Man. O sea, no tienes que venir de Krypton para que fuera Superman.
No. No te tienes que dar los rayos del sol. En teoría, todo el mundo pudiera ser Batman. Uh-huh. Pero se alega que Batman sí tiene superpoderes por la cuestión del intelecto y esta palabra que usa mucho ahora, que la voy a disparatear, la resiliencia.
Ajá.
Batman aguanta cantazos como es y regresa. So, hay una teoría constante.
¿Y Batman fue el primer anti-hero que pegó?
No, The Shadow.
Diadre, de Shadow, cierto
es. The Shadow. Realmente Batman es una copia de The Shadow.
Cierto es.
En el pop. Y para esa época también estaba The Phantom.
Sí, a mí me gustaba.
The Phantom, The Shadow. Hay varios también.
Ay, yo veía más The Phantom que The Shadow.
Dick Tracy, ¿te acuerdas?
Dick Tracy.
Detectivesco.
Que es cierto. Dick Tracy, yo siempre he dicho que los cómics y las películas son pases hacia el futuro. ¿Por qué digo esto? Dick Tracy era un detective que hablaba por el celular. Perdón, pues hablaba por el reloj.
Que ya eso es posible.
Que el reloj de Dick Tracy era cuadradito como un iWatch.
El iWatch. Apple Watch.
Cuando tú lo veías hablando así, viene para allí que hablando por el reloj. Hoy en día eso es posible. O sea, cuando se hizo las 20.000 leguas con el submarino de Julio Verne.
Capitán Nemo.
El submarino era una cuestión de que la gente decía un barco debajo del agua. Eso existió después.
¿Sí?
Sí.
¿Sabes? Ok, porque esto es una novela del siglo XIX.
Correcto,
o algo así.
De Julio Verne.
Ignorante.
Y cuando tú lees estas cosas que en un momento parecían incansables, es sorprendente cómo hoy en día estamos llegando a ellas. Se supone que por los libros ya estuviéramos volando en carro. Pero yo
pienso que
los
carros es posible, pero no es práctico.
No.
Y no le puedes sacar el dinero, intentarlo.
La gente no le hace caso a una carretera, imagínate en el cielo.
Porque los drones existen. Y no, yo no creo que sea muy complicado hacer que quepan dos personas en un drone y salir volando y qué sé yo. Pero...
No, y que cuando tú lo miras en la cuestión, como tú dices, práctica, no es práctico porque nadie quiere, si un accidente es feo, imagínate accidentes en el aire.
No, y yo creo que después de lo del 11 de septiembre... Nunca nos van a permitir a la sociedad en general la libertad de volar a donde te dé la gana.
Que yo creo que ya puede ser posible. Lo que pasa es que están controlando
ese... Sí, podemos volar.
Sí. Y no lo van a hacer.
Más que posible.
no lo van a hacer. Los carros voladores, no, yo entiendo que no lo van a hacer porque no ayuda en ningún punto a la sociedad más que volar.
No deberían permitirlo.
Es contaminar más un aire, más, o sea, por todos lados.
Y la gente, pues, se da su
fuera trago. De que suena cool, nada.
Práctico sí lo sería, porque para llegar a los sitios, pues, sería en forma de arco. Bueno, en vez de, este reguero.
Pero hay que ver entonces, ese reguero de carros por ahí, que uno lo ve en las películas que están todos en filita india, pero eso no pasa.
En los Jetsons.
En Puerto Rico eso no pasaría.
No, sería, por eso que no vamos a volar, pero el reloj.
Pero,
el reloj sí está.
Y cada vez tú sigues viendo cosas que son sorprendentes.
¿Te imaginas que hagan una correa como la de Batman con un montón de cosas? Eso,
¿es que eso existe?
Sería bien extraño una correa.
Bueno, no, a nivel de Batman tal vez que no tiene una,
píldora
para cada cosa.
Voy a cargar
cosa.
El celular y me lo conecto a la correa.
Bueno,
wow.
Es más, googleo para que tú veas que hay una
debe
correa
haber
que
ya
tiene
correas
algo.
También
sí,
definitivamente. Que sean...
O sea, que Thanos definitivamente cambió el universo por todos lados.
Sí.
Tanto en cine como en cómics. Y hablando de Thanos... otro cambio que hizo es de la nueva película que viene por ahí, luego de las 3 horas de Avengers, llega Spider-Man. Spider-Man ya viene por ahí. Y los que no han visto el trailer, y no has visto el Avengers Endgames, te recomiendo que no veas el trailer. Porque el trailer es más spoiler que los spoilers que puede haber por ahí.
Sí.
O sea, ese trailer... te dice exactamente qué es lo que está pasando.
¿Tú no notaste que Disney, verdad? Yo presentí esto. Con toda esa campaña de no spoiler, era para que la gente se aguantara de no dañar este trailer.
Tiene totalmente...
No era por el enjoyment tuyo. No se estaban preocupando para que tú no se te dañara la película. Era para que ellos
para que
no se le dañara
a lo que venía después.
Ellos estaban velando. Don't spoil the endgame, no me dañes el trailer.
Spider-Man.
No me dañes el trailer de Spider-Man. Y yo...
Que, porque esta película que viene con un peso duro, ¿sabes? Viene del cierre.
Aguanta así a Endgame.
Viene del cierre que vamos. Si había una película que pueda aguantar ese peso es Spider-Man. O sea, si tú ibas a tener una película después de Avengers Endgames, es Spider-Man. Y mucha gente está diciendo... Ya, a mí no me importa que venga la película, ¿qué es esto? Spider-Man es un personaje fuerte. O sea, es un personaje que jala público, tanto niños como adultos. Y después de haber visto todas estas ráfagas de películas de Marvel, terminar con Avengers Endgames, Spider-Man es la que tenía la oportunidad de que la gente le llamara la atención para ir a verla al cine. ¿Qué te pareció el trailer?
Misterio se ve increíble, ¿sabes? Las visuales son geniales. Sacar Spider-Man de Nueva York es un gran desacierto. Spider-Man es Nueva York.
Nueva York.
Lo vas a llevar a otros países donde no va a hacer ningún tipo de sentido que él sea Spider-Man. Y por eso recurren a una de las cosas que más me confunden de la película. Es que Spider-Man es Iron Man ahora. Sin ese traje, él no va a funcionar en Venecia.
Qué bueno que tú dijiste eso. Yo
no,
tengo mucho problema.
No estoy muy
contento. Yo tengo mucho problema desde la primera película que salió ya de Spider-Man.
En el MCU.
Entrando en el universo de MCU. Me daba mucho problema ver a un Spider-Man que funcionara basado al suit más que como era el personaje, que es Peter Parker, el que recibe una radiación de una picada. Y sus poderes los controla esta persona que es el que hace que Spider-Man sea quien es. Al ser el suit muy Iron Man, me chocaba demasiado. A mí me lo dije anteriormente, me molestó mucho ver que el suit le hablara a Peter Parker. De que tuviera como un nivel, ¿no? Que no hemos soltado el nivel. No podía con la situación. O sea, no podía con la situación.
Como personaje, Peter no necesita
nada
de eso.
Para nada.
Como dijimos anteriormente, él es súper fuerte, súper inteligente y es Spider-Man.
Sí, pues, vuelvo y digo, ¿sabes? Si había alguien, un personaje que podía aguantar un cantazo como Avengers Endgames y saliera después, definitivamente es Spider-Man. A mí me gusta mucho lo que han hecho con Spider-Man de ponerlo más joven. En los cómics ha estado en unas cuantas historias, él es más joven que los Avengers.
Sí.
Y tiene más carne. Primero que es un actor mucho más joven que puede durar mucho más tiempo en el universo. porque los que
estilo Hugh Jackman.
Exacto. Y lo está haciendo bien. O sea, la historia está bien. Yo estoy loco porque ya Sony no se va a quitar de ahí, porque ese enganche va a estar. Pero
dinero, dinero, dinero.
Sony, sé inteligente y deja que esto corra como está corriendo.
¿Tú conoces a los de Sony?
Sí.
Ah, sí.
Por eso les estoy hablando directamente
a la gente de Sony. No me sorprende. Porque si puedes conocer a Transform, pero, no hay mucha diferencia.
Wow. Yo le digo Yoku al presidente, ¿sí? Pero es de cariño.
No me sorprende.
Pues Yoku sabe que tiene que amarrarse a este, porque este es lo que le va a dar el billete. O sea, seguían haciendo cosas a lo loco, no le iba a dar el billete. Este es lo que te va a dar el billete y que tenga lógica.
Y ahí está agarradito Venom y Morbius.
Sí, que por ahí ya vi unas fotos de
no,
Morbius.
No hay trailer, ¿verdad?
No, todavía. No hay trailer todavía. Me está bien curioso que Misterio es bueno. Por lo menos el trailer lo estamos viendo como que es bueno.
Ah, pero tú sabes.
Sí, I know. Pero que me llamó la atención que te lo empiezan a vender así, no te lo estuvieran vendiendo como el villano
de la
película. El villano te están vendiendo que es otro, ¿sabes? Y ellos están uniéndose a trabajar con el villano.
Sí, socio.
¿Sabes? Me está... Te soy sincero, el trailer me llama la atención, me llama el poderlo a ver. Por lo que se ha visto, pues parece que Spider-Man va a empezar a mojar ya pronto. Porque ya como que
debe ser.
Está recibiendo.
Tú sabes que la vida sexual de MJ y Spider y Peter, esa es un amorío
heavy.
Sí, heavy. En los libros. Uh-huh. En los libros ellos son fuertes.
Yo creo que
no se lo van a tocar nunca en el cine, pero
yo creo que de las parejas más fuertes,
fogosas,
Spider-Man, obviamente siempre está Superman, que es el mismo nivel de...
Pero esos chistecitos de índole sexual en Superman no lo hay, no. Pero en Spider-Man sí.
Sí, porque el amor de Superman es más romanticón. Te amo, tú eres mi hombre, bla, 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 tú eres mi mujer, bla, 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 tú nos amamos por siempre. En Spider-Man aquí hay un cuchicheo sexual.
Los actores fuerte. Son jóvenes y la película no va a tocar eso, pero Peter Parker y MJ desde siempre, ¿no? ¿Sabes?
Toda la vida.
Ella arranca en los cómics diciéndole: tú nunca vas a encontrar una jeva como yo, ¿sabes? A mi nivel.
Ella está bien clara de que ella es una jevota.
Algo así es de las primeras líneas que ella le tira, ¿no? No estoy. Lo dijo de otra manera, pero sí, eso siempre ha estado y son fogosos en el aspecto para adultos de los personajes.
Pues yo quiero ver la película. Yo sigo viendo películas. A mí esta cuestión de que estoy sofocado, que no quiero ver más películas, no me pasa. Slide estaba pasando.
Yo estoy en ese proceso.
Porque yo voy al cine a gozármelo, gente.
Yo las veo todas. Veces.
Yo las voy a ver todas. Es un mal necesario. Los cómics han estado toda la vida. Yo pienso que a veces hay que meterse en un cine por hora y media, despegarte y fantasear. Y pensar en otra cosa. Para mí es sumamente importante eso. Y dicho esto, yo creo que hasta aquí estamos hoy. ¿Tú tienes algo más que decir? Hasta aquí llegó el pop. Terminamos con Mr. Spider-Man. Hoy brincamos un poco las secciones, ¿verdad? También, pues, en base a lo que la gente está buscando y lo que está en boga y lo que está sonando por ahí, les agradecemos grandemente que tan corto tiempo hemos sacado este proyecto y el apoyo de ustedes ha sido bien grande. Y continúen disfrutando de Hablando Pop, pues seguiremos por ahí para abajo. Vamos a hablar como les dije, vamos a estar hablando ya mismo de Game of Thrones. Entiendo que sería mejor un poquito más adelante para poder hablar de todo Game of Thrones, porque si no, pues nos quedaremos un poquito pillados ahí, ¿no? De algunas cosas. Para la gente que me está escribiendo, porque sabemos, si no es Avengers, la gente quiere hablar de Game of Thrones. Y es un streaming, y eso obviamente hay que hablar de eso, porque eso
Game
es otro streaming.
Game of Thrones es curioso, comenzó normal y la transición a streaming sucedió la serie corriendo.
Correcto.
Y ahora hay un gran mercado. Ahora lo consideras una serie de streaming y no arrancó así, ¿verdad?
No, arrancó como una serie de HBO normal.
Normal, no en streaming.
Y el streaming ha cambiado, yo creo que el mundo entero de la inclusive, qué bueno que les pasó, porque la televisión cada vez estaba muriendo más, y si no agarraban algo que estos productores tuvieran donde hacer su contenido, lo mejor que pasó a toda esta gente fue el streaming. Uh-huh. O sea, fue lo mejor que les pasó. ¿Dónde están las redes?
Juan G. Nieves en Twitter. Y es Live One Review Facebook e Instagram. Y es Live One Pelau en YouTube. ¿Y dónde te conseguimos a ti?
Hablando 24 Frame en todas las plataformas sociales. Y o pueden buscar a GW5 en todas las plataformas sociales también. Y este programa tiene su cantito de las redes sociales en Hablando Pop en Instagram. Ahí estamos subiendo contenido, subiendo cositas de lo que estamos haciendo, cuando salen los episodios y otra cosa. Por error, el pasado episodio lo tiré por Facebook y salió de Premier y nos gustó la cuestión.
El lunes en la noche.
Y en los lunes en la noche, el que esté bien, 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 bajándole la dosis de que quiere ver Hablando Pop y no puede esperar al martes, lo vamos a soltar por la noche los lunes.
Los lunes, ¿cómo que?
Live. Hablando y nos pueden Pop comentar, nos pueden hablar. Yo estaré pendiente del chat y podemos estarle haciendo comentarios.
En Facebook arranca los medio lunes por día, la noche. O sea, el lunes en la noche y
en las demás plataformas. Y
YouTube, martes.
Correcto. Todas las demás plataformas empiezan desde el martes. ¿Y algo más, Sly?
Download by request. Me dieron esta
canción. ¿Verdad, Me estuvimos gusta por mucho. Allá. Estuvimos por allá en Download by request. De verdad que la pasamos súper bien con los muchachos. Les recomiendo que bajen la aplicación para que los puedan escuchar. Porque de verdad que le meten bien chévere. Uno la pasa nice. Hay rock nice. Sly les gozó que se acabó.
En cantidades gigantescas. Oceánica, me gusta esa palabra.
Oceánica.
Una pregunta a todos allá. Los otros días fui a Plan de Contingencia y me hicieron esta pregunta. ¿Con qué presupuesto millonario, libre, qué película puertorriqueña ustedes harían? O tú harías, te dejo esa más adelante si la quieres tirar. ¿Qué película sería tu sueño que se hiciera en Puerto Rico? Maybe el director Transfor Ortiz con un presupuesto gigantesco haría X película. Transfor.
Esa es buena, esa me gusta.
Con
me gusta
libre presupuesto, ¿qué haría? Saludos a los grandes que me hicieron esa pregunta y me gustó bastante. ¿Qué harían los puertorriqueños con un presupuesto de Hollywood?
Vea, ahí tienen un buen momento para ustedes tirar lo que ustedes quieran.
Y el que nos escriba, sabemos que llegó al final. Mira para allá.
Ese es el enganche para saber si usted llegó al final.
Usted es un popero si empieza a escribir.
Popero.
¿De qué película haría puertorriqueña?
Escríbenos abajo, queremos saber sus comentarios, continúen viendo, denle a la campana.
Yo dije la de cuando Puerto Rico en básquetbol le ganó al equipo de Estados Unidos en Atenas. Estaba Tim Duncan y Iverson y todo. Eso es una película.
Eso sería una muy buena Piculín película. Allá Piculín
Ortiz, Eddie Casiano, Carlos Arroyo, Larry Ayuso. ¿A quién tú casteas de Larry Ayuso lleno de tatuaje?
Pero sería una buena película, ¿viste?
Sí, está cool.
Yo lo voy a dar mente.
Y es de Vázquez, si se hizo dominriqueño, que se haga una. Lo grabamos en el Roberto Clemente y decimos que eso es por allá en Atenas.
Exacto, donde sea.
My friend, no lo molesto más.
Bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando Pop y nos vemos hasta la próxima. Ya sabes, compártelo, dale like, dale a la campana, tíralo por ahí, comenta, que es bien importante, ¿ok? Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.